Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Barcina no dimite, no convoca elecciones y respalda a su consejera de Hacienda. Navarra vuelve a la primera página de la actualidad. Ayer se aprobaron las conclusiones anunciadas de la Comisión de Investigación. Decimos conclusiones anunciadas porque las tenían casi redactadas antes de que comenzara esa comisión. Ya saben que hace 15 días toda la oposición puso en marcha la comisión, que es un paripé para justificar una moción de censura que no saldrá adelante sin que los socialistas reciban el apoyo de Bildu, de los proletarras. Ayer se votaron esas conclusiones y en esas conclusiones se dice que hubo injerencias de la consejera, de Hacienda, Lourdes Goicoechea. En la comparecencia de Idoia Nieves, la exdirectora de Hacienda, que es la que ha disparado todo este asunto, no se aportaron pruebas de esa injerencia. Los socialistas empezaron hablando de corrupción y ahora ya solo hablan de injerencia. Idoia Nieves no ha aportado, como decimos, evidencia alguna, ni siquiera de esa injerencia. Los socialistas dijeron ayer que esperan que haya elecciones el próximo 25 de mayo, o sea, coincidiendo con las europeas. Si Barcina dice, como dijo ayer, que no convoca elecciones y que los socialistas dicen que quieren elecciones a toda costa, solo hay una posibilidad, y es que los socialistas navarros vayan con Bildu a una moción de censura. Ayer estuvo en los micrófonos de esta emisora, en los micrófonos de COPE, Yolanda Barcina, y habló precisamente sobre esas conclusiones de la comisión.
Lo que se ha puesto de manifiesto es que no hay ilegalidad alguna ni corrupción por todos los técnicos que han pasado por la misma, incluso por la propia persona que inició las denuncias, con lo cual, pues ojalá el Partido Socialista reconsidere su planteamiento.
El PSOE en Madrid está intentando evitar, como sea, esa moción de censura en la que proletarras y socialistas marcharán juntos, porque es un auténtico suicidio político. Una moción de censura de la mano de los proletarras en vísperas de las elecciones europeas suponen pérdida de voto, supondría seguro pérdida de voto para los socialistas. Ayer la vicepresidenta del gobierno recordó quién va a apoyar esa moción de los socialistas si se presenta. Soraya Sáenz de Santa María.
No me corresponde a mí dar explicaciones por lo que ha hecho o va a hacer o puede hacer un partido político, pero sí recordar a todos con quién se está dispuesto a pactar, y ni más ni menos basta recordar la intervención de quienes están relacionados con ese partido en el debate sobre el Estado de la Nación.
¿A quién se refería la vice ayer cuando quiso recordar la posición de los proletarras en el debate del Estado de la Nación? Pues se refería al diputado de Amaiur, a Xavier Miquel Errekondo. Porque, ¿qué dijo Errekondo? Pues acusó al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de empuñar la porra y la mordaza contra las libertades democráticas y criticó su inmovilismo y sus intentos de obstruir cualquier avance. O sea, que Amaiur, o sea, que Bildu, o sea, que los que van a ir de mano con los socialistas de la mano con los socialistas en Navarra, están en contra del Estado de Derecho y están del lado de los terroristas. Ayer el gobierno aprobó la medida estrella anunciada en el debate de Estado de la Nación, la tarifa plana para las cotizaciones a la Seguridad Social. La nueva tarifa plana es para los contratos indefinidos de nuevos trabajadores y tendrá tres tramos, que oscilará de 50 a 100 euros para las cotizaciones durante dos años. La bonificación durará tres años si se habla de empresas pequeñas, si estamos hablando de empresas pequeñas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, dijo ayer que no va a haber pérdidas en los ingresos a la Caja de la Seguridad Social porque lo que sea pérdida se compensará con las nuevas contrataciones.
Prácticamente la estimación que hemos hecho con el Ministerio de Economía y de Hacienda, no hay ninguna pérdida para el sistema en su conjunto porque se trata de nueva afiliación que hoy, antes de esta medida, no contaría.
Bueno, claro, ahora llega la pregunta. Si bajar cotizaciones sociales no vacía la Caja de la Seguridad Social porque lo que se pierde en ingresos, en ingresos antiguos, se gana con nuevos ingresos por los nuevos contratados, ¿por qué el gobierno subió las cotizaciones sociales a final de año obligando a cotizar por los cheques comida que se dan en muchas empresas y por las aportaciones a los planes de pensiones? Corregir es de sabios, y si ahora el gobierno está bajando las cotizaciones sociales, pues a lo mejor podría cambiar lo que hizo en diciembre. España, hay que tener en cuenta que es el cuarto país de la Unión Europea donde las cotizaciones son más caras, y eso es un efecto disuasorio, o sea, es un efecto que echa para atrás a los empresarios. La bajada de las cotizaciones sociales fue el anuncio estrella del debate del Estado de la Nación. Ayer tuvimos el resultado oficial del debate, el que facilita el CIS. Uno se lo puede creer o no creer, pero bueno, es el de referencia. Y según ese sondeo del CIS, el 28,9% de los españoles cree que el ganador fue Rajoy. Y el 14,2% cree que ganó Rubalcaba. Es decir, que Rajoy casi ganó, bueno, casi no, ganó por más de 15 puntos. Ese es el resultado del debate del Estado de la Nación. Pero en los porcentajes que ayer ofreció el CIS, hay una cosa muy interesante. Porque en realidad, según el CIS, el debate no lo ganó ni Rajoy ni Rubalcaba. El debate lo ha ganado la abstención. Porque según el CIS, el 36,2% de los españoles cree que no ganó ninguno. Este es un dato muy importante y un dato para reflexionar. La mayoría se aburrió, o la mayoría de los españoles nos aburrimos y nos sentimos decepcionados tanto por las intervenciones del presidente del gobierno como por las del líder de la oposición. Aumenta la desafección hacia la política, aumenta la desafección hacia los dos partidos mayoritarios, y esto es una cosa muy seria. La verdad es que esta semana, esa desafección, que a veces tiene tintes demagógicos, que a veces tiene tintes irresponsables, los políticos tienen la culpa de todo, los políticos roban, los políticos meten la mano en la caja. Muchas veces afirmaciones de ese tipo no tienen sustento, no tienen fundamento, son un ejercicio de irresponsabilidad, de demagogia, de esa que algunos ahora gastan con frecuencia. Pero esta semana, la verdad es que tanto uno como otro se lo han ganado a pulso, porque tanto Rubalcaba como Rajoy, Rajoy como Rubalcaba, hablaron para los suyos, hablaron para los convencidos, y digámoslo claramente, aburrieron, fueron enormemente previsibles. Y esa es la devaluación de una cita como esta, de una cita como la del debate del Estado de la Nación, que cada vez suscita menos interés. ¿Por qué? Porque los políticos hablan en su jerga, hablan para su gente, hablan para los convencidos, y no llegan, y no llegan. Y eso es un drama, y eso es un grave problema, porque la desafección hacia la política no es buena, y justificarla o dar pie para que se produzca es una grave irresponsabilidad. Y es noticia Melilla en las últimas horas, porque un módulo de intervención rápida del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, que está compuesto por 40 agentes, va a reforzar la seguridad en la frontera de Melilla ante la presión migratoria que está sufriendo la ciudad autónoma. Ya saben que ayer se produjo la mayor avalancha desde 2005, entraron más de 200 inmigrantes. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió ayer prudencia al hablar de inmigración y dijo que los mensajes que se están transmitiendo tras lo sucedido en Ceuta los oyen y los interpretan las mafias que trafican con seres humanos. También habló ayer Rajoy sobre este asunto y reclamó más apoyo de la Unión Europea para afrontar el reto.
El irregular no solo entra en España o en Italia, sino que al hacerlo en ese punto exacto de la frontera, lo está haciendo en el conjunto de la Unión. Por ello, una visión integrada y solidaria de la política de inmigración es un imperativo para la Unión Europea del siglo XXI.
Vamos a ver, esta es una cuestión muy complicada y hay que andarse con cuidado, porque tiene muchos matices. La presión migratoria se ha incrementado en los últimos días, en las últimas semanas, y todavía está por aclarar en qué circunstancias murieron esos 15 inmigrantes en Ceuta. La Unión Europea, a pesar de sus promesas de ocuparse de esta cuestión tras la tragedia de Siracusa de hace algunos meses, ha aplazado el debate, y ha aplazado el debate porque estamos en vísperas de las elecciones de mayo y se teme el ascenso de los partidos xenófobos. El crecimiento de la xenofobia en Europa es algo preocupante, porque es expresión de la descomposición de una tradición que a los europeos nos ha hecho diferentes. Es una vergüenza, como dice el Papa Francisco, que en el Estrecho y en la frontera sur de Europa mueran miles de personas al año. Y en este sentido ha sido muy lúcida la toma de postura de la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que ha señalado varias cosas bastante evidentes. Primero, que en Ceuta no fue pertinente el uso de pelotas de goma. No fue pertinente el uso de pelotas de goma para disuadir a unos inmigrantes que estaban agotados y desconcertados. Y no es conveniente que se sigan usando. No es humano tampoco utilizar las concertinas disuasorias, que además no disuaden a nadie de nada y que provocan graves heridas. Porque esta gente que ha cruzado toda África, una parte importante de África, le da igual que haya concertinas, se lanzan. Y luego, claro, tienen esas heridas tan tremendas. Tampoco es legal, como dijo Soledad Becerril, que se recurra a las expulsiones en caliente. Estamos hablando de gente desnutrida, que ha sido víctima de las mafias. El problema, ciertamente, no es fácil de resolver, porque no se pueden abrir las fronteras de una forma descontrolada. Es necesario comprometerse seriamente con el desarrollo de África, del norte de África, pero hay que tener en cuenta un criterio elemental, que es el criterio de humanidad. No se puede dejar de lado. Una cosa es controlar los movimientos fronterizos y otra cosa es que, para evitar entradas, se provoquen muertes. No decimos que las muertes hayan sido consecuencia de la intervención de la Guardia Civil. Eso se está investigando y ya veremos, ¿eh? Pues tampoco se puede culpar inmediatamente a la Guardia Civil. Pero sí es verdad que hay una serie de medidas que no se pueden utilizar porque son personas. Son personas, ¿eh? El Papa Francisco, recordamos, dijo que ese drama del Estrecho es una vergüenza. Y ayer el Papa Francisco habló de España. Se está produciendo la visita al Limina, la visita de los obispos a Roma. Y cuando conoció el dato de los abortos legales que se producen en España, el Papa se quedó impresionado, dijo esto.
En el centro está el Dios dinero, ¿no? Y no la persona humana. Lo que no cabe en ese orden se descarta, ¿no? Y se descartan los chicos que sobran, que molestan o que no conviene que vengan. Los obispos españoles me decían recién la cantidad de abortos, el número, yo me quedé helado, ¿no?
Y otro foco de atención en este momento es Ucrania, donde la cosa sigue estando muy caliente. Es la voz de Yanukovych dirigiéndose a los periodistas. Se reapareció ayer y dice que él sigue siendo el presidente de Ucrania y que va a luchar por el poder, lo que provoca más tensión. Ayer, soldados de uniforme con armas y sin identificación alguna se pasearon, siguen paseándose, por los dos aeropuertos de Crimea, el aeropuerto de Simferopol y el aeropuerto de Sebastopol. Ya saben que la península de Crimea es la zona más prorrusa de Ucrania. De hecho, ha sido parte de Rusia durante mucho tiempo. Y Ucrania ha acusado a Rusia de haber intervenido y ha pedido que la comunidad internacional tome cartas en el asunto. O sea, lo que dice el actual gobierno de Ucrania es que esos soldados sin uniforme son soldados rusos o prorrusos. Bueno, pues en las últimas horas habla Obama. Según The Washington Post, Obama y algunos aliados europeos están barajando la posibilidad de no asistir a la cumbre del G8 prevista para junio en la ciudad rusa de Sochi. Y ayer Obama compareció 3 minutos en la Casa Blanca y advirtió a Rusia que una intervención de este tipo en Crimea sería una profunda interferencia y tendría consecuencias.
Estados Unidos está con la comunidad internacional al afirmar que habrá consecuencias ante cualquier intervención militar en Ucrania.
Con lo cual, máxima tensión, ya ha levantado Obama ese aviso de que no va a permitir que Rusia, como hizo en 2008, invada una parte de Ucrania o, porque hay muchas formas de intervenir, apoye a las tropas estas sin identificar que se han querido hacer con el control de Crimea. 6:15, 5:15 en las Islas Canarias. Han sucedido más cosas. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos las cuentan.
El Estado gana 136 millones de euros con la venta del 7,5% de su participación en Bankia por 1.300 millones. Con ello aumenta la esperanza de recuperar la millonaria ayuda pública concedida al grupo financiero. La participación del Estado en la entidad ha quedado reducida al 70%.
La policía francesa ha llamado a declarar a varios miembros del llamado Grupo Internacional de Contacto Colectivo que se constituyó para poner fin a la violencia en el País Vasco. Han sido citados a las 5 de la tarde en una comisaría de Bayona para responder cuestiones relacionadas con el terrorismo.
El juez del caso NOS, José Castro, ha pedido información a 5 entidades financieras de los movimientos de 8 cuentas bancarias de Iñaki Urdangarín entre julio de 2008 y julio de 2010. 4 de ellas están compartidas con la infanta Cristina.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha asegurado que estudia con Colombia y otros países impulsar algún tipo de mediación en Venezuela. Opina, eso sí, que no es apropiado que el Congreso de Estados Unidos estudie imponer sanciones a Caracas.
El cine francés premia a Guillaume Gallien con 5 premios César. Su película, Guillaume y los chicos a la mesa, fue la gran triunfadora en la 39ª edición de los premios del cine francés al lograr 5 galardones a mejor película, actor, guión adaptado, montaje y ópera prima.
Vamos con la previsión meteorológica. Hay un viento este sábado que hace la madrugada desabrida. ¿Qué tenemos por delante, Ana Palacios?
Hoy tendremos lluvias fuertes o persistentes en Galicia y en el Cantábrico y nevadas en cotas bajas de la mitad norte peninsular. Habrá nubosidad en el extremo occidental de Andalucía y en el área del Mediterráneo con alguna precipitación débil y dispersa y muy nuboso en el resto de la península con lluvias débiles más intensas y frecuentes en Galicia y en el área Cantábrica. En Canarias, nuboso en el norte de las islas de mayor relieve con alguna lluvia débil e intervalos nubosos en las islas orientales. Las temperaturas diurnas estarán en ligero a moderado descenso, salvo en los extremos norte y suroeste de la península, donde permanecerán con pocos cambios. En Canarias subirán ligeramente. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste en la península y en Baleares, con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia, Cantábrico, Andalucía Oriental, el Estrecho, Melilla y Baleares. En Canarias, moderados de noroeste con intervalos de fuerte.
Pues nada, que no hay manera de que nos abandone este invierno intenso que estamos teniendo. Volvemos enseguida.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Por cierto, nosotros tenemos el lunes en Sevilla, hay Congreso del Partido Popular Andaluz, eligen al nuevo presidente, Juan Manuel Moreno, y vamos a tenerle de invitado para que las primeras impresiones de lo que va a hacer Andalucía nos las cuente a nosotros, a los oyentes de la cadena COPE.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga, toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
2, 17, 21, 22 y 45. Soles 1 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nueva tarifa plana para los contratos indefinidos en las cotizaciones a la Seguridad Social. Álvaro Cotelén.
Tarifa plana que las empresas ya pueden disfrutar durante 2 años desde el pasado martes, día del anuncio de Rajoy. Como requisitos deben mantener 3 años al trabajador. Esa nueva alta no puede sustituir una baja, es decir, tiene que crear empleo neto y no haber realizado despidos improcedentes desde el pasado día 25. Pero hay más novedades. También se establecen bonificaciones si ese contrato indefinido es a tiempo parcial. La reducción irá en función de lo que se trabaje. Fátima Báñez es la ministra de de empleo.
La cotización por contingencias comunes se reducirá a 75 euros cuando la jornada de trabajo sea al menos equivalente al 75%.
Y por la media jornada la empresa pagará tan solo 50 euros. Otra novedad va dirigida a las empresas con menos de 10 trabajadores. Tendrán una bonificación extra el tercer año.
Podrán beneficiarse en los últimos 12 meses de una reducción adicional equivalente al 50% de la cotización por contingencias comunes.
Desde el gobierno no tienen estimación de cuántos contratos se prevén firmar con esta nueva tarifa plana. Insisten en que al ser nuevas altas no afectará a la caja de la Seguridad Social si ponen fecha límite para poder acogerse a ella hasta el 31 de diciembre.
Más de un 36% de españoles cree que ni Rubalcaba ni Rajoy ganaron el debate del Estado de la Nación. Ricardo Rodríguez.
El debate lo ganó Mariano Rajoy y por mucho 15 puntos a su favor sobre su principal rival Alfredo Pérez Rubalcaba. Según el CIS, un 29% de los encuestados da la victoria al presidente del gobierno. Un 14,7% se la otorga al secretario general del PSOE. Eso sí, para la mayoría, más de un 36%, no venció ninguno de los dos. Quizá por eso Rajoy solo transmitió mucha o bastante confianza en el futuro a un 25% frente al 73% que le niega esa medalla. Los encuestados por mayoría tampoco le otorgan fortaleza al gobierno y firmeza en sus decisiones. Los porcentajes se disparan en cuanto a falta de credibilidad. Más del 82% cree poco o nada en el cumplimiento de las promesas electorales. Enfrente, Rubalcaba tampoco puede tirar cohetes. Apenas un 13% le atribuye propuestas reales frente a las políticas del PP. Un 80% niega al líder socialista capacidad para hacer una oposición constructiva y hasta un 87,5% para infundir confianza en la sociedad. A la vez, los españoles vieron a Mariano Rajoy con mayor iniciativa política, moderación o sentido práctico y a Alfredo Pérez Rubalcaba mayor realismo, sensibilidad o conocimiento de los problemas del país.
Barcina no dimite. Fernando Urra.
Yolanda Barcina no quiere seguir el juego de Bildu y no dimite. Cree que esta comisión de investigación ha sido una comisión trampa para justificar una moción de censura, pero que todos los comparecientes han reflejado en ella que no ha habido corrupción en Navarra. Cree que la única salida a las conclusiones de esta comisión es la moción de censura, pero confía también en la palabra de los socialistas Rubalcaba y Valenciano cuando dijeron que no irían con Bildu si no había corrupción. No faltó ayer el mensaje para el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, que dijo aquello: del PSN soy yo. Pues bueno, preguntada a Barcina por si se presentará a unas supuestas elecciones, lanzaba este dardo.
Y yo no soy UPN. UPN es un partido democrático y donde tomamos las decisiones en nuestros órganos de dirección.
Esta misma mañana se reúne la Ejecutiva Socialista Navarra para tomar una decisión que tendrán que poner en conjunto con sus compañeros de Ferraz. El próximo lunes se cumple el plazo de 15 días que dieron a Barcina para que convoque elecciones o, si no, presentar ellos una moción de censura.
Rajoy reclama el apoyo de la Unión Europea para hacer frente al problema de la inmigración. María Daván.
Mariano Rajoy pedía una política común de inmigración porque recordaba el problema no es solo de España o de Italia, el problema es de todos.
El irregular no solo entra en España o en Italia, sino que al hacerlo en ese punto exacto de la frontera, lo está haciendo en el conjunto de la Unión. Por ello, una visión integrada y solidaria de la política de inmigración es un imperativo para la Unión Europea del siglo XXI.
Rajoy aseguraba que no se trata de hacer de Europa una fortaleza, sino de atajar el problema desde su raíz, en los países de origen. Todo ello para hacer que la inmigración sea una opción y no, decía, una obligación para subsistir.
Ayer entraron en Melilla más de 200 inmigrantes. Paloma Juárez.
Se trata de la entrada más numerosa de inmigrantes desde 2005. 214 subsaharianos conseguían llegar a Melilla superando el perímetro fronterizo por dos puntos diferentes y en torno a la misma hora. Muchos lanzando piedras, palos y hasta botellas a los agentes de la Guardia Civil. Uno de ellos fue golpeado en la cabeza. 214 inmigrantes más en el centro de estancia temporal, con capacidad para 480 personas, pero que presta asistencia a 1.294. De hecho, el ejército ha instalado 5 tiendas de campaña más y literas para 150 inmigrantes. El director del CETI pide más medios frente a la sobreocupación también para reducir el tiempo de estancia. La vigilancia en el perímetro fronterizo se refuerza este fin de semana con la llegada de un grupo de reserva y seguridad de la Guardia Civil.
Y la juez que investiga lo que sucedió en Ceuta pide más información a Marruecos. Beatriz Mesa.
Para la jueza no parece que sean suficientes las grabaciones de las cámaras que recogieron los sucesos del pasado 6 de febrero, sino que además pedirá al Ministerio del Interior información sobre los protocolos de devolución de inmigrantes a Marruecos y también sobre el empleo de material antidisturbio. Además, va a exigir información a Marruecos sobre el hallazgo de los 10 cadáveres aparecidos en aguas marroquíes. La juez podría llamar a declarar incluso a alguno de los inmigrantes que tomaron parte en la avalancha y que acabó con al menos 15 subsaharianos muertos entre aguas marroquíes y españolas cuando trataban de cruzar a nado desde Marruecos a España.
Hoy comienza el Congreso del Partido Popular de Andalucía para elegir a su candidato. Carmen Ibáñez.
Un congreso en el que los populares andaluces nombrarán a Juan Manuel Moreno, presidente del PP de Andalucía y, en consecuencia, candidato a las próximas elecciones autonómicas. Dos días en los que los populares debatirán sobre el futuro de Andalucía y presentarán las políticas desarrolladas por sus alcaldes como modelos de gestión a seguir en el futuro. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, participará en el acto de apertura de un congreso al que se espera que asistan varios ministros y el pleno de la dirección de los populares. Ya el domingo, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, será el encargado de clausurar el acto.
El Estado ha vendido en 1.304 millones un 7,5% de su participación en Bankia. Joaquín Vidmanos.
Han sido inversores extranjeros, sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido, los que se han hecho con el 7,5% de Bankia que ha vendido el Estado. Una buena señal, según asegura en COPE el director general de presidencia de la entidad, José Sevilla.
Porque significa que los inversores extranjeros pues vuelven a confiar en España, vuelven a confiar en el sistema financiero español y claramente ven que este es un proyecto con futuro.
El Estado ha obtenido 1.304 millones de euros en esta primera fase de la privatización de Bankia. Se ha hecho con descuento. Ha ganado 136 millones respecto al precio al que adquirió en su día en las acciones. La gran pregunta es si se van a recuperar todas las ayudas públicas que se han inyectado en la entidad. Sevilla cree que ahora es más factible que hace unos meses.
Ahora estamos mucho más cerca de recuperar todo lo invertido por el sector público en Bankia de lo que estábamos hace 6 meses. Y probablemente ahora estamos más cerca que hace un mes. A mí me parece que las cosas van bien y que nuestro objetivo tiene que ser ese, que se recuperen las ayudas.
Bankia es la gran esperanza del gobierno para recuperar la mayor parte de las ayudas públicas que se han dado al sector financiero.
El gobierno aprobó ayer una serie de medidas para mejorar el acceso a las empresas a la financiación y también una regulación del crowdfunding. Belén Miguel.
Con el grifo del crédito aún cerrado, el gobierno aprobó ayer 2 anteproyectos de ley para mejorar la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
Lo que fundamentalmente se busca es facilitar flujos de financiación alternativos a los bancarios para las pequeñas y medianas empresas españolas.
Entre las medidas aprobadas destaca la regulación por primera vez del conocido como crowdfunding, préstamos de particulares a proyectos emprendedores a través de la red, una práctica que ahora tendrá límites.
Hay que minimizar la posibilidad de un fraude. Por lo tanto, se limitan la financiación a 3.000 y 6.000 euros, financiación total.
Y para el próximo viernes, más medidas económicas. De Guindos avanzaba que se modificará la actual legislación sobre concursos de acreedores para evitar que empresas rentables pero muy endeudadas vayan a la quiebra.
Varaparo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al nuevo mecanismo propuesto por el gobierno para fijar el precio de la factura eléctrica. Paloma Barrientos.
El regulador admite que la nueva fórmula planteada por el Ejecutivo puede abaratar la factura de la luz, pero también advierte de muchos inconvenientes. Alegan que es un mecanismo con una compleja puesta en marcha que es menos estable y muy volátil, por lo que piden ampliar el plazo de su entrada en vigor. Los expertos del sector, como Pedro Mielgo, comparten las críticas de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.
La cantidad de información que hay que recoger, transmitir, procesar y corregir en cuanto a errores, pues hace pensar que efectivamente el plazo puede ser corto.
La CNMC se compromete a poner en marcha en su página web un sistema para que los consumidores puedan comprobar que su factura es correcta y promoverá un código de buena conducta para los comercializadores.
Y ya está por aquí José Luis Restán, que nos va a contar la posición que ha tenido esta casa, la línea COPE, la cadena COPE, a través de su línea editorial. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Esta semana hemos estado muy pendientes del debate sobre el Estado de la Nación. El presidente Rajoy hizo un discurso marcadamente económico, subrayando los méritos del Ejecutivo en corregir la herencia de Zapatero. Ha llamado la atención que no haya hablado de educación ni del cambio de la regulación del aborto. Era una oportunidad para ofrecer sólidos argumentos a favor de una necesaria reforma de la enseñanza y de la protección de la mujer y del no nacido, que es una de las iniciativas más valientes de su gobierno. Rubalcaba se empeñó en pintar un panorama catastrófico, pero su intervención no estuvo acompañada de argumentos sólidos. Rajoy sí fue contundente con las ambiciones secesionistas del gobierno catalán, subrayando, además del imperio de la ley, el bien que supone la unidad de España. También nos hemos preocupado de la situación en Venezuela, donde el sectarismo y la violencia promovidas desde el régimen están llevando al país a un callejón sin salida. La presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado recordando que el pueblo tiene el derecho a la protesta pacífica y reclamando la investigación y castigo de la represión que ha provocado varios muertos en los últimos días. También han recordado que ningún modelo social o político tiene derecho a imponerse a los demás. Otro punto de atención ha sido Ucrania. La ocupación de la Plaza Maidán de Kiev reflejaba el hartazgo de la sociedad ante un gobierno corrupto y con ademanes totalitarios. Ahora preocupa la reacción de la población rusófila, sobre todo en Crimea, y la actitud hostil manifestada por Moscú. Es un momento para la responsabilidad. Ucrania debe encontrar su lugar en Europa con instituciones verdaderamente democráticas, sin que Rusia perciba esto como una amenaza. De lo contrario, estaríamos ante un escenario de escalofrío. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Obama ha intervenido hace unas horas advirtiendo a Rusia de las consecuencias que podía tener que se produzca una intervención de este país en Ucrania. Un grupo de guardias civiles viaja hasta Melilla para reforzar la frontera. Ayer Mariano Rajoy pidió ayuda a la Unión Europea para hacer frente al problema de la inmigración. Y la presidenta de Navarra dice que no dimite a pesar de la presión de los socialistas, que para plantear una moción de censura tendrían que contar con el apoyo de los proetarras de Bildu. Hacemos una pausa y enseguida José Luis Restán nos cuenta las noticias religiosas de la semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En tu radio.
En tu móvil.
En cope.es.
¿Qué se lo prendéis? A ver.
En redes sociales, prendéis en redes sociales, claro.
¿Esto qué es lo que?
En Twitter y en Facebook.
Somos protagonistas en las redes sociales.
Me parece muy chulo, me
muy
parece
muy interesante,
algo...
o sea, me apetece muchísimo, muchísimo.
En COPE queremos escucharte.
Mensajes. Buscamos en las redes sociales.
Y por eso hacemos todo lo posible para estar cada día más cerca de ti.
Vente a COPE.
Vente a COPE.
COPE. Estar informado. Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está don José Luis Rezán de nuevo. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
José Luis, nos vas a dar, buenos días, nos vas a dar las claves de lo que ha sucedido esta semana, que ha sido muy curioso, porque el Papa Benedicto XVI ha querido salir al paso, vamos, se ha metido en el asunto con claridad, al paso de los que decían que, bueno, que su renuncia no había sido válida y que, por tanto, la elección de Francisco no era válida. O sea, un lío de cuidado, vamos. Ya tuvo el gesto durante el consistorio de estar en la creación de nuevos cardenales, se quitó el solideo, no ocupó un sitio importante, pero es que, además, luego ha escrito, ha dicho, ¿no? ¿Por qué sale al paso el Papa de esto? ¿Tan importante está siendo?
Bueno, efectivamente, hay que preguntarse por qué, qué es lo que ha motivado esta respuesta que Benedicto XVI dirige al vaticanista Andrea Tornielli del diario La Stampa, que le había a su vez enviado por carta tres preguntas,
sí.
Porque la cosa es
vaticanista
así.
Vaticanista reputado, vamos, o sea, sí, no, no es un señor que acabe de llegar a esto.
No, no, vaticanista reputado, podemos decirlo así, efectivamente. Entonces,
estaba diciendo alguna tontería últimamente, pero...
Vamos a ver, Tornielli responde, me pregunta a Benedicto XVI por qué, porque hay un run,
sí.
En lugares ciertamente minoritarios en cuanto al reflejo que puedan tener en el pueblo de Dios, en la inmensa mayoría de los católicos de la Iglesia, pero que son a veces pues este mundo bloguero muy activo, muy
sí.
Escorado en una determinada dirección, muy ácido y muy crítico con el Papa Francisco, y que está aventando
sí.
La especie absolutamente fantasmagórica de que quizás tal vez Benedicto XVI hubiese renunciado presionado, fruto de una conspiración, y por tanto su renuncia no sería válida.
No sería libre.
no sería libre. Y entonces, bueno, de eso se derivaría, bueno, no sería libre y como consecuencia de no ser libre, pero... pues sería inválida. De ahí se derivaría, pues imaginémonos el cacao.
El Papa es Benedicto, no Francisco, Francisco, o sea, vamos.
Entonces, esto es una cosa muy minoritaria, pero muy seria en cuanto a la cuestión que pone sobre la mesa. Y en este mundo de las redes, donde se incendia, cualquiera tiene capacidad de incendiar, pues jugar con ciertas cosas es peligroso. Benedicto XVI lo que responde son tres cosas. Primero, yo fui perfectamente libre cuando tomé mi decisión y por tanto es absolutamente absurdo hablar de conspiración o de invalidez. Mi renuncia es perfectamente válida porque la única condición para que lo sea es la libertad. Y la tuve plena. Dicho palabra de Papa Emérito Benedicto XVI. Le pregunta también, como cosa curiosa, que eso de que siga vistiéndose de blanco y de que se llame Papa Emérito, y responde con una claridad, seguí usando sotana blanca sencillamente porque es la que tenía a mano y no iba a buscarme otra.
Dice, a veces las explicaciones más sencillas son las más definitivas.
Y en todo caso está claramente diferenciada, porque no es el fajín, ni la esclavina, de la que lleva el único papa que hay. Sí. No hay ninguna diarquía. Hay un único papa que es Francisco. Y tercero, le preguntaba a Tornielli si podía, por favor, confirmar la literalidad de aquellas palabras que nada menos que Hans King había revelado que había escrito.
Hans King había dicho que él tenía, que Benedicto XVI tenía plena sintonía con Francisco.
Literalmente, lo que Benedicto XVI ha confirmado diciendo que Hans King había transmitido con fidelidad absoluta sus palabras es que le unía con Francisco una profunda amistad de corazón. Ajá. Y que su única y última tarea era sostener con la oración el pontificado de Francisco.
O sea, más claro.
Punto y basta. Esperemos que hasta aquí esto sirva para terminar con estas fantasías dañinas de algunos personajes que se quieren como empoderar de la Iglesia. Es una cosa que a mí, en nombre de la ortodoxia, de la pureza doctrinal, etcétera,
más
etcétera...
Más papistas que el Papa, siempre, nunca mejor dicho.
Intentan desautorizar al único Papa que hay, que es Francisco, y para eso, además, manipulan y utilizan a un Benedicto XVI del que dicen ser fervorosos seguidores y demuestran cada día ni haberle entendido, ni haberle querido, ni haberle seguido.
Oye, pero lo sorprendente es que Benedicto XVI no quiere dejar un resquicio, ¿eh? O sea, interviene en este asunto porque no quiere que esta especie corra.
Bueno, es que es un tema que, por un lado, a mí particularmente me parece grotesco y patético.
Sí, pero puede hacer mucho daño.
Claro, pero es que en este mundo donde una especie cobra figura y inmediatamente estamos persiguiendo fantasmas. Entonces, es que este es un tema muy serio. Y como tú decías, la imagen mejor es la del pasado sábado en el consistorio, cuando Benedicto, sentado en la fila de los cardenales como uno más, sin ningún asiento de preferencia, abraza a Francisco, que llega para saludarlo, quitándose el solideo en señal de reverencia. Bueno, es que, a ver, Benedicto XVI, cuando todavía era papa, en su último encuentro con los cardenales, cuando no se sabía quién iba a ser el nuevo papa,
lo recordamos.
Dijo, entre vosotros está quien será mi sucesor. Desde ahora, sin saber quién es, le prometo ya mi obediencia y reverencia total.
Pues está bastante claro, o sea, no quiere dejar ninguna fisura el Papa Emérito. Hemos tenido también conocimiento de cómo se va a estructurar una Secretaría Económica. ¿Qué es esto, José Luis, en la Santa Sede? Esta es parte de la reforma de la Curia, ¿no?, que está en marcha.
Sí, dentro de la reforma de la Curia, pues el Papa Francisco había encargado a una comisión el estudio de las estructuras económicas, administrativas y financieras de la Santa Sede, que es un entramado muy complejo, muy disperso, donde es necesario avanzar en dos frentes, en el de la transparencia y en el de la eficiencia, al servicio de la misión de la Iglesia, porque si la Iglesia tiene recursos y gestiona bienes económicos, es solamente para una cosa, para garantizar la vida y misión de las comunidades cristianas en el mundo, sencillamente para eso, para coordinar eso, para darle orden, rigor, modernidad, transparencia, etcétera, etcétera. Se crea un nuevo dicasterio, que es una Secretaría para la Economía, a cuyo frente está ya el cardenal arzobispo de Sídney, George Pell, uno de los miembros del Consejo de los Ocho Cardenales. En el número dos está un sacerdote español, Lucio Ángel Vallejo, que también estaba en esa comisión de estudio que decía, y ahora se creará un consejo, cuyos miembros todavía no están nombrados, con 8 cardenales y obispos y 7 laicos expertos.
Es un consejo asesor.
Un consejo asesor de economía, que es el que va a sostener, digamos, luego las decisiones que tomará, evidentemente, pues el nuevo cardenal secretario de economía, que es el cardenal Pell, efectivamente.
Ya saben que la información religiosa en España cada vez está más devaluada, pero aquí está José Luis Rezán para contarnos lo que nadie nos cuenta.
Hay cosas buenas también.
Sí, poquitas.
El problema es que no salen otras.
Poquitas. Hay algunas cosas buenas en el diario ABC, por ejemplo, pero poquitas. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:39, 5:38 en las Islas Canarias. Tensión en Ucrania después de que tropas hayan controlado los 2 aeropuertos de Crimea. Enviado especial a Crimea, Ricardo Marquina.
En Crimea, y especialmente aquí en Senfiropol, la ciudad en la que me encuentro, la capital de esta república situada al sur de Ucrania, crece el temor a una invasión militar proveniente de Rusia. Y es que grupos de militares no identificados controlan los principales cruces de la ciudad, el aeropuerto, el parlamento y el edificio del gobierno. Además, crecen los rumores de que otros 2.000 efectivos de Rusia estarían ya en territorio ucraniano. Mientras tanto, la frontera del norte está cerrada por los efectivos del Birkut, la policía antidisturbios disuelta por el ejecutivo de Kiev, y Rusia por el momento se lava las manos y dice que los efectivos desplegados no son suyos.
Y a todo esto reaparece Yanukovych y dice que va a luchar por el poder. Jessica Quintero.
Ha sido en el sur de Rusia la primera aparición pública de Viktor Yanukovych tras permanecer en paradero desconocido durante la última semana con una orden contra él de búsqueda y captura. El depuesto presidente ucraniano ha asegurado que seguirá luchando por su país. Ha anunciado que aún no se ha reunido con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien sí ha hablado por teléfono y de quien espera que comente ya públicamente la situación en Ucrania.
Я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину.
Yanukovych ha afirmado que nunca ordenó a la policía disparar contra los manifestantes en Kiev y ha explicado que no fue derrocado, sino que huyó porque temía por su vida.
Obama presiona para que Putin no intervenga en Ucrania. Juan Fierro, Washington.
El presidente de los Estados Unidos advertía a Moscú de que habrá consecuencias si se produce una intervención militar rusa en Ucrania.
The United States will stand with the international community in affirming that there will be costs for any military intervention in Ukraine.
Estados Unidos, decía Obama en una breve pero contundente alocución desde la Casa Blanca, está con la comunidad internacional al afirmar que habrá consecuencias ante cualquier intervención militar en Ucrania. En estos momentos difíciles, decía también el presidente, Estados Unidos apoya los esfuerzos del nuevo gobierno de Ucrania y apoya la soberanía, la integridad territorial y el futuro democrático de ese país. Cualquier violación de la soberanía de Ucrania y su integridad territorial será profundamente desestabilizadora, lo que va contra los intereses de Ucrania, Rusia y Europa, además de ser una clara violación de los compromisos de Rusia de respetar la independencia, la soberanía y las fronteras de Ucrania. Al mismo tiempo, Obama pedía al gobierno de Kiev moderación y que mantenga sus obligaciones internacionales.
En Bayona, la policía francesa ha interrogado a varios miembros del Grupo Internacional de Contacto, los otros mediadores. París, Asunción Serena.
Miembros del llamado Grupo Internacional de Contacto fueron citados ayer a la comisaría de Bayona, pues la sección antiterrorista del Tribunal de París había editado una comisión rogatoria para que fueran interrogados. Aprovecharon que varios de ellos se encuentran en Bayona, donde participan hoy sábado en un foro por la paz organizado por los colectivos Locarri y Bakevidea. Entre otros, fueron a la comisaría de Bayona el abogado sudafricano Brian Curry y el profesor suizo Pierre Azan. Este último fue el primero en declarar, pero después tuvo que retrasarse la declaración del resto de miembros del Grupo de Contacto por problemas informáticos. Según Azan, a juzgar por las preguntas que le plantearon, los jueces antiterroristas les habían confundido con los miembros de la Comisión Internacional de Verificación del Armamento de ETA.
Está muy bien que esto de los verificadores intermediarios innecesarios acaben declarando ante el juez. Portugal acaba de superar el penúltimo examen de la Troika. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Portugal superó ayer el último escollo antes de que la Troika abandone el país a finales de junio. La decimoprimera evaluación del rescate, una de las más rápidas, Fernando, que ha durado solo 8 días. Y una señal clara de esperanza para Portugal, que ha visto revisadas al alta sus previsiones de crecimiento económico para este año, que será de un 1,2%, del desempleo que bajará hasta el 15,7% y la balanza positiva de sus exportaciones. Paulo Portas es el viceprimer ministro luso. Llama la atención sobre que Portugal ha superado 11 evaluaciones en una situación muy difícil que comenzó con un rescate. Portas confirmó también que el último examen tendrá lugar en abril y estará centrado en la reforma del mercado energético y en la creación de empleo.
Y en Alemania avanzan los preparativos del viaje de Angela Merkel a Estados Unidos. Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, ya ha reconocido que no hay esperanza alguna de que llegue a firmarse el tratado bilateral de no espionaje entre Alemania y Estados Unidos, porque el concepto de ambos países del equilibrio entre la seguridad y la privacidad es, ha dicho, sensiblemente diferente. Pero aún así, la canciller alemana viajará el próximo 2 de mayo a Washington, según anunció ayer su portavoz, Stephen Seibert, respondiendo a la invitación de Barack Obama y con la esperanza de relanzar las relaciones entre los dos países muy afectadas por el escándalo del espionaje estadounidense. Lo cierto es que la posición de Alemania se ha debilitado bastante después de que el presidente francés, François Hollande, asegurase recientemente en su viaje a Washington que las relaciones bilaterales Francia-Estados Unidos sí han sido ya restauradas. Alemania teme ahora quedarse aislada. El ministro Steinmeier ya ha estado en Washington esta semana preparando el terreno para una reconciliación.
Se ha cumplido un año desde que se hiciera efectiva la renuncia de Benedicto XVI. Roma, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. Benedicto XVI ha pasado este viernes exactamente igual que en los últimos 365 días desde aquel 28 de febrero de 2013, cuando a las 8 de la tarde terminó su pontificado en el Mater Ecclesiae y haciendo una vida escondida. Uno de los últimos en verle personalmente fue el cardenal español Fernando Sebastián, y ha contado así a la cadena COPE cómo le encontró.
Bien, apacible, pero un poco viejecito, un poco más encorvado de como yo lo había visto, pero lo encontré bien. Lúcido, perfectamente, y amable, tímido, como él es siempre.
A la hora en la que hace un año el helicóptero partía hacia Castel Gandolfo, el Papa Francisco se tuvo que meter en cama con unas décimas de fiebre. Anuló, por recomendación médica, la visita que tenía prevista al seminario de Roma.
La autoridad del Canal de Panamá ha asegurado que espera firmar el jueves el nuevo acuerdo con SACIR. Jacobo García.
Todas las partes respiraron aliviadas tras el acuerdo que se firmará el día 6. Este camino que hemos escogido no es perfecto, pero tiene la ventaja de que podemos reiniciar la obra rápidamente y con la inyección que se le va a dar terminaríamos en 2015 para que entrara en funcionamiento en enero de 2016. Eso es lo que ha dicho Jorge Quijano, el hombre fuerte de Panamá en el canal. También el empresariado panameño se mostró complacido por el acuerdo y pidió firmarlo cuanto antes para empezar las obras inmediatamente. El conflicto que llevó incluso al gobierno español a intervenir a través de la ministra de Fomento, Ana Pastor, estalló el 30 de diciembre, cuando el canal y la empresa española SACIR, junto a otras empresas italianas y holandesas, reclamó el pago de un sobrecosto de 1.200 millones de euros. En la actualidad, por este canal pasa el 5% del comercio marítimo mundial. Otro que respira aliviado son los armadores estadounidenses, que han hecho grandes inversiones para adaptar los nuevos barcos para que entren en funcionamiento en 2015. Pero no así muchas empresas estadounidenses, que se frotaban las manos esperando la ruptura de las negociaciones para entrarle al pastel del canal panameño.
Y también tenemos acuerdo entre Argentina y Repsol. Se suceden las reacciones sobre ese acuerdo. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Tras casi 2 años de desencuentros, bravuconadas y demandas, el gobierno argentino y Repsol han llegado al final del túnel, con un acuerdo que el Tesoro Nacional deberá desembolsar más de 5.000 millones de dólares de deuda pública y otra cifra similar que Argentina deberá pagar en conceptos de intereses hasta el año 2033. Por su parte, la petrolera española retirará todas las demandas ante los tribunales internacionales. El acuerdo, que se firmó en lo que podría llamarse una ceremonia íntima y privada, generó algún prurito político, incluso social, ya que desde el gobierno de Cristina Fernández siempre se dijo, durante la expropiación, que no se le daría un solo euro a Repsol, incluso que se le pediría una indemnización por daños medioambientales. Hoy, desde la Casa Rosada, los mismos protagonistas se desdicen y hasta hablan de un buen negocio con los españoles. Tras la firma del acuerdo, la diputada Elisa Carrió ha denunciado ante los tribunales que el convenio es nulo e ilegal, ya que no existe, entre otros puntos, un dictamen del Tribunal de Tasaciones que establezca el valor de la compañía, por lo que los montos acordados son arbitrarios.
Y el diario israelí Aurora acaba de cumplir 50 años. Es un diario que se edita en español. Daniel Blumenthal.
Es sin duda el tercer idioma más usado del mundo, pero en Israel, donde se habla el hebreo y el árabe, se estudia el inglés en las escuelas y gran parte de la población habla el ruso. El español germinó a través de un pequeño periódico llamado Aurora, que acaba de cumplir 50 años. Con solo 32 páginas en su formato más amplio y una tirada de unos 20.000 ejemplares, pero hoy con una edición internética cotidiana y muy completa, la pionera idea de un rotativo en castellano surgió de un israelí nacido en Rumania, Aria Vidor, que hace medio siglo vivió varios años en Latinoamérica. Me di cuenta que el público latinoamericano estaba muy entusiasmado con la creación del Estado de Israel, pero que tenía muy poca información sobre el quehacer diario, explica Vidor. Eran tiempos en que las palabras computadora, blog, internet, redes sociales o correo electrónico ni siquiera se imaginaban, por lo que Aurora fue construyendo, casi en exclusiva, una conexión entre el entonces joven Estado judío y el mundo hispanohablante, enviando sus emisiones por correo a abonados a miles de kilómetros de distancia.
Guitarra flamenca es la que va a sonar en Londres en los próximos días, porque comienza el Flamenco Festival en la capital del Reino Unido. 15 días de arte flamenco que van a contar con personalidades como Sara Varas o Miguel Poveda. Begoña Pérez.
Hoy arranca la cita anual con el flamenco en Londres con el recuerdo de Paco de Lucía muy presente. El destino ha querido que su paisana Sara Varas sea la encargada de inaugurar el festival el mismo día que el maestro, como ella le llamaba, recibirá sepultura. La bailaora gaditana admitía anoche que desconoce cómo reaccionará encima del escenario.
No sé, yo creo que el maestro era tan grande que yo digo que es tan grande su música como su persona, ¿no?
Ayer se cerró la capilla ardiente de Paco Lucía en Madrid y se abre hoy en Algeciras. Hablamos con Juan José Téllez, que ha sido el biógrafo de Paco de Lucía en varias ocasiones y que tenía un trato muy cercano con él. Juan José, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Lo primero es, ¿qué nos cuentas de Paco? ¿Cómo era él? Porque tú tuviste no solo una relación, digamos, periodística, sino una amistad, ¿no?, con él.
Bueno, digamos una relación cercana, ¿no? Sí. Yo creo que Paco era una persona muy celosa de su privacidad, sí, de su intimidad, y tampoco quiero atribuirme una intimidad que no creo que me corresponda. Él era muy muy amigo de sus amigos, le gustaba rodearse de gente que le hiciera reír, que le hiciera vivir. Y de gente que le hiciera sentir, sobre todo en el escenario. Quería rodearse de músicos formidables, que algunos de los cuales llegaron a ser sus compadres, que era el mayor rango de intimidad que dispensaba Paco, ¿no? Estoy hablando de gente como Manolo Sanlúcar, como Vicente Amigo, como Chick Corea, como John McLaughlin, con los que tuvo una cercanía formidable. Y después, amigos, gente sencilla, de algunos de Algeciras, sí, que le recordaban aquella Algeciras de su infancia, un tanto ingenua, de superviviente, y donde cualquier drama personal o colectivo terminaba resolviendo, en el mejor de los casos, con una sonrisa, con un chiste, aunque la procesión fuera por dentro.
Ya. José, dime una cosa. Según las crónicas, fue mayo del 62 cuando Pepe y Francisco de Algeciras se subieron a las tablas del Teatro Villa Marta y uno cantó, el otro tocó la guitarra, pidieron el premio en el Teatro Villa Marta de Jerez para Paco y se tuvieron que inventar un premio especial. ¿Son fieles las crónicas? ¿Ese fue el comienzo real de Paco de Lucía?
Bueno, como lo antes en Algeciras, el padre sacó a los hijos del colegio a muy temprana edad y les puso, una vez que sabían las cuatro reglas, tenían alguna noción del mundo, de los conocimientos y sabían escribir, pues el padre quería que la guitarra fuera una especie de oficio que les permitiera sobrevivir en una ciudad como era entonces Algeciras, donde había dinero en el puerto y demás, y donde había la posibilidad de ganarse la vida en el ámbito flamenco, en las noches del flamenco, de una manera digna, y podían ganarse la vida siendo guitarristas, porque faltaban guitarristas en aquel momento. Había muchos cantadores, pero había poca gente que se dedicara a la guitarra. Las primeras actuaciones de Paco fueron en el Radio Algeciras, en la emisora de Cana de la ciudad, fueron en algunos cines, en el cine Terraza, en el Casino Cinema, en festivales benéficos. Hay una fotografía de Paco con pantalón, con Pepe, con pantalón corto y con Paco tocándole, que eso es del cine Terraza. Y eran muy críos, grabaron sus dos discos como Los Chiquitos de Algeciras, se presentaron en el concurso del Villa Marta, efectivamente, en el año 62, y se les creó un premio especial. A partir de ahí rodaron la película Antonio en las Cuevas de Nerja, en una especie de documental, de musical, y José Greco se fijó en Pepe de Lucía, que era un cantador formidable, era muy niño, pero un cantador formidable, y lo sumó a su compañía. Paco era todavía muy niño, era tenía en aquel momento pues 14, 15 años aproximadamente, y no pudo engancharse a la compañía de Greco hasta varios meses después. Pepe no hacía más que reclamarlo, y de repente un día José Greco le dio una alegría a Pepe. Tu hermano Paco está de camino. Llegó a Chicago, se reencontraron, y ya Paco se incorporó a la compañía de Greco.
Una cosa que siempre ha marcado la guitarra en España ha sido la división, digamos, entre la guitarra flamenca y la guitarra clásica. Pero Paco de Lucía consigue resolver ese divorcio. El concierto de Aranjuez y su interpretación consiguen romper, digamos, la dicotomía entre las dos guitarras, ¿no?
No estoy yo muy seguro.
No está seguro.
Más por la parte de los clásicos que por el resto de los aficionados. En su día Andrés Segovia, que fue un maestro formidable de la guitarra clásica y fue un grandísimo aficionado al flamenco. Él fue uno de los organizadores del concurso de cante flamenco de Granada de 1922. Andrés Segovia criticaba el tiro del virtuoso de Paco de Lucía, y Félix Grande tuvo que pararle los pies y decirle: mire usted, es que usted es un gran maestro, usted es Dios en la guitarra clásica, pero Paco de Lucía también es Dios y también es un gran maestro. Hay lugar para todo.
Pero el maestro Yepes, Rodrigo, se sentía reconocido en la interpretación.
Sí, el maestro Rodrigo sí, pero Narciso Yepes no tanto. Siempre hubo división de opiniones. Paco, las mayores críticas que cosechó negativas fueron en el ámbito de la música clásica. Y porque yo creo que hay una perspectiva demasiado miope de
academicista, ¿no?
Sí, de demasiado canónica, ¿no? Yo creo los grandes compositores españoles y no españoles que se inspiraron en el flamenco llegaron al acervo flamenco, extrajeron melodías, incluso palos flamencos, la soleada, impresionante soleada de La vida breve de Falla, por ejemplo, notoriamente es una obra notoriamente flamenca por los cuatro costados. No hubo inconveniente, nadie les dijo nada. Oiga, mire, que es que están desvirtuando el flamenco. No, podían hacerlo porque las músicas suelen ser mestizas y suelen ser una amalgama de siglos. Paco lo que hizo fue rescatar. Paco nunca dejó de ser flamenco, ni cuando se incorporaba a los escenarios del jazz, ni cuando compartía con cantautores de estrellas del pop como Alejandro Sanz, como Bryan Adams, o como Luis Eduardo Aute. Seguía siendo flamenco, y siguió siendo flamenco cuando se aproximó al mundo clásico. Cuando hace las versiones de Falla, no se rodea de una orquesta, recurre a la gente del grupo Dolores, que es un grupo de jazz con Pedro Ruiz Blas y con quienes después formarían parte de su propio sexteto, como es el caso de Jorge Pardo, del saxofonista Jorge Pardo. Y en el ámbito de lo clásico igual, él se limitó...
Sí, seguía siendo Paco de Lucía, vamos.
Claro, y a rescatar melodías que la música clásica había...
Sí. Utilizado en su momento.
Utilizado desde el ámbito flamenco, sí. Y él las devolvió al flamenco. Nada más, solamente tocó en un caso precisamente el concierto de la mujer, sí, de Rodrigo con una orquesta. Y
que el maestro Rodrigo le abraza entonces en ese momento.
Sí, hay una fotografía con el maestro Rodrigo en el estreno.
Claro. Juan José Telle, gracias por habernos acercado esa figura de Paco de Lucía. Descanse en paz. Buenos días.
Muchas gracias.